Estás en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y este es un programa especial de Miradas Feministas en este 8 de marzo. Están con nosotros, con nosotras, porque somos aquí todas mujeres, Sonia Ruiz Acero, que es la secretaria de Igualdad de UGT. Buenos días, Sonia.
Buenos días.
Acércate un poquitín más a los micros. Y nos acompaña también Nati Cabreros Casado, que es secretaria del sector de sanidad. Buenos días, Nati.
Buenos días.
He pronunciado correctamente tu apellido.
Has pronunciado muy bien todo.
Bueno, a las dos os tenemos aquí para hablar, como hemos hecho también con otras asociaciones, con otros sindicatos, del 8 de marzo y de la mujer, ¿no? De la mujer. Sobre todo, lo que sí que nos estamos haciendo en esta ocasión es hablar del impacto que está teniendo la reforma laboral o las sucesivas reformas que se están dando con el gobierno de coalición, ¿no? O con los gobiernos de coalición, que ha sido un avance, pues no sé si significativo o importante. Ahora con vosotras valoramos un poco o lo analizamos, que en qué ha mejorado la situación de las mujeres, en qué ha favorecido a la emancipación de la mujer y a la igualdad, y en qué todavía nos queda camino por andar, que será mucho. Así que no sé quién empieza, Sonia, si quieres tú.
Bueno, pues
empezamos,
mira,
¿por dónde? ¿Por
después de la reforma laboral, que incluía que tendría que hacerse a las personas trabajadoras un contrato indefinido después de un tiempo trabajando, sí que nos ha favorecido. Se han visto datos que hemos subido un par de puntos, que las mujeres están teniendo más contratos indefinidos, también los hombres, o sea, ha subido en los dos, en mujeres y en hombres, pero es verdad que se está comprobando que la mayoría de esos contratos indefinidos se hacen fijos discontinuos, y se hace la mayoría las mujeres, con lo cual nos ha beneficiado, pero nos quedamos ahí a medio camino, porque a los hombres sí que es verdad que se les hacen contratos indefinidos, pero no tanto fijos discontinuos.
Lo de a las mujeres no tanto, nos imaginamos por qué, sabemos por qué, ¿no?
Pues sí, pues porque las necesitan, primero son sectores más feminizados, y las necesitan para casos puntuales, para trabajos puntuales, para cubrir vacaciones, para cubrir cosas que son puntuales. Sin embargo, a un hombre le hacen indefinido, pues para un contrato ya para quedarse en la empresa, para contar con él para siempre.
UGT ha elaborado un informe sobre la situación de las mujeres, ¿no? Sobre el tema de igualdad. Si te parece, vamos un poco por las partes que tenéis en ese informe, hablando de cada uno de los aspectos. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo?
Sí. Bueno, destacamos que se ha hecho un gran avance con la subida del SMI. Ahora mismo está en 1.184 euros. Y desde luego ha sido un beneficio para todas las mujeres, que casi todas están en los convenios, en los grupos bajos, y no cobraban 1.184 euros, con lo cual han tenido las empresas que llegar a esos 1.184 euros. Pero, ¿qué pedimos desde UGT?
Sí, ¿qué nos queda por todavía?
¿Qué nos queda? Pues nos queda que dentro de ese salario, de ese SMI, los 1.184 euros, no se cuenten los complementos que van en la nómina. Ahora mismo se están contando todos los complementos, festivos, antigüedad, para llegar a los 1.184 euros. Y desde UGT pedimos que sea solo los 1.184 euros en el salario base. Eso es un reto a conseguir, y creo que dentro de las mesas del diálogo social, en la última firma del SMI, creo que se ha vuelto a pedir.
De los contratos a tiempo parcial nos has hablado un poco, pero bueno, también que hay que seguir avanzando ahí, o que es necesario.
Sí, es necesario que no se hagan tantos contratos a tiempo parcial y que el trabajo que está más feminizado se quede a las mujeres en esos centros de trabajo. Se les fidelice, vamos a decir. No, sí, se les haga tanto trabajo temporal. Podemos hablar de los cuidados, por ejemplo, de los cuidados, que es un sector que la mayoría que de las personas que están son mujeres, somos mujeres, y tienen un problema, que no encuentran ya mujeres para trabajar. ¿Pero por qué? Por el salario tan bajo y por los contratos temporales. Hay que fidelizar y hay que mejorar, desde luego, esos trabajos de los cuidados, tanto en sanidad como en residencias, como en ayuda a domicilio. Sí. Que no están nada valorados.
Eso es lo que os iba a preguntar. ¿Qué pasaría porque socialmente hubiera un reconocimiento de esos trabajos que están infravalorados, que es todo, casi todos los del sector de los cuidados, ¿no? Cuidado. Que son los que tradicionalmente hemos ejercido las mujeres o seguimos ejerciendo?
Sí. De eso nos puede hablar también Nati, del tema de sanidad, cómo está, porque en sanidad se está sufriendo igual, las mujeres estamos sufriendo igual que en residencias y en otro tipo de cuidados, incluso en los cuidados en el hogar.
Bueno, pues en sanidad pasa, sobre todo es un sector absolutamente de mujeres. ¿Por qué es un sector de mujeres? Pues porque tal sabemos que la sanidad es un sector y es un trabajo de asistencia. Históricamente la asistencia la ha ostentado la mujer. Es una administración pública, entonces la mujer está más segura, tiene un entorno más seguro en el sector público, porque requiere una organización más estable. Es verdad que la contratación en este caso sería exactamente igual para un hombre que para una mujer, no es tan temporal, no está tan, la mujer no arrastra contratos más temporales que los hombres. Es una cuestión de necesidades, cuando se necesita una categoría se necesita, y no sé si afortunadamente o no, la mayoría son mujeres. Pero sí hay una cuestión que yo creo que es importante remarcar, que sí que se da en la administración pública y en este sector mucho, puesto que está muy feminizado, la brecha de género. A ver, a mí siempre me gusta poner un ejemplo para que se entienda,
sí,
esto.
Sí, sí, porque la brecha de género muchas veces no se entiende.
Sí, vamos a poner un ejemplo, yo creo que es muy clarificador. A ver, por ejemplo, una enfermera y un enfermero en el sistema sanitario público de salud. Efectivamente los conceptos son iguales, el salario base es igual, el resto de conceptos, faltaría más, es exactamente igual de un hombre que de una mujer, no puede ser de otra manera, sería absolutamente escandaloso que los conceptos fueran diferentes. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde sale la brecha de género? Pues en cualquier momento contratan a un enfermero, incluso una interinidad, incluso un fijo, me da lo mismo, un temporal, y una enfermera. Al cabo del tiempo de estar, ¿quién se coge más permisos, más licencias, más reducciones de jornada, más excedencias por cuidado de hijos, cualquier permiso, cualquier licencia, todo enfocado a los cuidados? Pues efectivamente a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate una pareja de enfermeros que cobran los mismos conceptos, el mismo salario, pero son pareja, ¿y quién se coge la reducción por cuidado de hijos, la reducción de jornada? Ella. ¿Quién se coge casi siempre una excedencia? Casi en el 99% de los casos, ella. ¿Qué pasa? Eso ya no son permisos retribuidos. Al cabo del mes, del año, pierde poder adquisitivo la mujer, la enfermera, porque ha dejado de percibir todos esos sueldos de reducción de jornada, de excedencias por maternidad, que son muchas, De permisos en general de estas características. Con lo cual, mientras que la pareja enfermero sigue cobrando, voy a decir una cantidad simbólica, 30.000 euros al año, ella ya no va a percibir esos 30.000 porque la van a reducir de todas estas licencias que ha ido teniendo, con lo cual ahí se da una brecha de género muy muy importante.
Es curioso esto, quería comentarte ahora que he sacado este tema, para pedir que los permisos sean retribuidos, porque hay una cosa muy curiosa. Cuando los permisos son retribuidos, como es el permiso por nacimiento o el permiso por lactancia, se les cogen igual los hombres que las mujeres.
Eso sí iba a preguntar.
Al 50%. Sí. Cuando los permisos ya no son retribuidos, como el permiso parental, que son ahora 8 semanas, que ahora no es retribuido, o la reducción de jornada, que no te pagan esa parte, o la excedencia, siempre se les cogen las mujeres. Y entonces ahí exactamente es donde está la brecha de género. Y luego a la hora, cuando lo llevas a lo largo de tu vida laboral, cuando llegas a la jubilación, todo eso se nota muchísimo. Todo ese periodo que te has cogido de excedencia, todo ese periodo que has dejado de cotizar, luego en la jubilación se nota. Y siempre, claro, nos lo cogemos las mujeres.
Está bien la explicación que hacéis, porque cuando se dice eso, igual que techo de cristal, igual. ¿Y qué es eso? No existe, la brecha salarial no existe porque total ganan igual ellas que ellos, no. Pero es que no hay el mismo acceso. Y es muy curioso también, que os lo iba a preguntar, cómo en los permisos parentales, no sé qué datos tenéis, pero la mayoría de padres sí que se están acogiendo al permiso,
sí,
todavía
sí,
no.
Sí, al 50%. O sea, los padres se lo cogen todo, el 100% sí, de los padres, y las mujeres también, el 100%. Es decir, se lo cogen todo, porque eso es permiso, el permiso de nacimiento, que no es lo mismo que el permiso parental. Permiso de nacimiento se lo cogen todos los padres y todas las madres. Y la lactancia también, porque son permisos retribuidos.
Sí.
Pero luego, cuando ya el bebé tiene 3 o 4 meses, ¿quién se coge la excedencia? ¿O quién se coge la reducción de jornada, como decía?
Sí, sí, las mujeres.
Se lo cogen las mujeres. Y eso, Nati hablaba, por ejemplo, el caso de dos enfermeros, que cobra, un enfermero y una enfermera, que cobran lo mismo, que son los sueldos iguales. Pero vamos a poner, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, en el que él cobra más salario que ella. Por supuesto, ¿quién va a reducir la jornada?
Ella.
Es que casi es una obligación que la reduzca
pues ella.
Casi el hombre la dice, cógetela tú, que así perdemos menos dinero.
Sí, pero luego en derechos laborales para el futuro,
claro,
pierde ella.
Claro, claro.
Así porque es. Nunca se sabe si van a estar juntos hasta la edad de la jubilación.
Claro, y porque en consonancia con esto último que dices, porque claro, efectivamente acarreamos las mujeres siempre trabajos más en general, no al 100% evidentemente, pero sí en general trabajos peor pagados.
Claro.
Que ellos más temporales, entonces es evidente que claro, pues una pareja tiene que decidir el mal menor, y es efectivamente es la mujer la que siempre acaba teniendo o dejando algunos trabajos, son muy temporales y son muy mal pagados, en muchos casos que ni interesa económicamente seguir en algún puesto de trabajo para tener que solicitar estas licencias o tener que estar pagando a otra persona, a tercera persona, para que cuide a tus hijos. Entonces, y con el permiso que lo hablamos así coloquialmente, de las 8 semanas retribuidas, claro, lo avala una ley que la Junta de Castilla y León tenía que haber adoptado y adaptado a nuestra comunidad. Como eso no se ha hecho, pues efectivamente los padres de Castilla y León, como ciudadanos, están dejando de tener ese derecho si hubiéramos hecho los deberes un poco ya, pero como no los hemos hecho, pues no nos corresponde ninguna semana que podría ser retribuida de 1 a 8. Entonces hablaban hace tiempo que si fueran 4, pero bueno, hoy todavía, que ya estábamos reclamando el verano pasado, ha pasado otro año, el verano ya está ahí encima para empezar a solicitar vacaciones y seguimos sin tener el permiso retribuido de ninguna semana, y está escrito en una ley. Entonces, a ver si la Junta de Castilla se empieza a dar un poco de prisa y empieza a trabajar un poco en estos derechos, que además bueno, pues yo creo que es muy interesante como medidas para sostener nuestra ciudadanía, nuestros espacios, en nuestra población. Entonces sí que es bueno que tengamos sobre todo con la carencia de la maternidad. Es decir, es un paso adelante para que podamos vender como comunidad, que efectivamente aquí apoyamos, incentivamos y estimulamos la maternidad con este tipo de ayudas y de derechos.
Sí, porque como yo siempre digo, el papel lo aguanta todo y mucho ponemos en el papel corresponsabilidad, igualdad, pero se necesitan medios. Se necesita el medio, se necesita que las administraciones se involucren y pongan dinero encima de la mesa para todos estos permisos que ahora mismo no son retribuidos, que les están cogiendo la mayoría las mujeres y se han pagado.
Y eso más que se necesita desde un sindicato como UGT, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que se necesitaría?
Pues mira, todos estos permisos ya lo estamos pidiendo y lo he dicho, que sean retribuidos, el SMI. Luego también es muy importante impulsar el acceso y la cualificación de las mujeres para que tengan a impulsarlo, para que puedan subir a puestos superiores.
Sí,
y para eso se necesita que las administraciones pongan dinero. Hay muchas mujeres que a lo mejor no pueden estudiar, no pueden subir a otra categoría porque no pueden estudiar o porque no tienen formación. Y eso hay que impulsarlo, que desde las administraciones lo podrían hacer.
¿Y como qué tipo de cualificación sería o para qué tipo de profesiones?
Pues mira, ahora están muy en auge los sectores más emergentes, son los derivados de la transición digital. Todo lo que tenga que ver con digital, todo lo que tenga que ver con energías renovables, con biotecnología también, y luego con nuevas formas de consumo, sobre todo enfocado a la inteligencia artificial. Esos cuatro sectores están muy en auge y creo que les van a volver a ocupar los hombres como a las mujeres. No se las dote de una cualificación y se las impulse, creo que esos sectores les van a ocupar nuevamente los hombres.
Sí, porque son sectores que de alguna manera, aunque las mujeres tengan un cierto cualificación porque hayan tenido un nivel de formación, pero como que hay que reciclarse en estos nuevos, que es donde habría que formar a las mujeres. Porque hoy de las universidades y de los institutos están saliendo las jóvenes más preparadas,
muy
¿no?
preparadas, sí.
Pero sí que es cierto que hace poco se celebraba el Día Mundial de la Niña y la Ciencia, que en estas carreras de ciencias, que son las del futuro, van más los hombres que las mujeres, ¿no?
Claro, volvemos a lo mismo. Al final es verdad que hemos avanzado las mujeres en derechos, en un montón de cuestiones. Sin duda ninguna, nos queda mucho, pero sin duda ninguna estamos años luz de lo que estábamos. Pero es cierto que en el ámbito de la formación tenemos que empezar a ver, sobre todo con las mujeres, sobre todo las jóvenes, que efectivamente pueden acceder a carreras técnicas, a carreras de ciencias, porque al final todos estos que históricamente hemos llenado y ya completado casi temas de con respecto a la educación, con respecto a la asistencia, con respecto a los cuidados, todo esto que nos sirve de vida laboral, pero tenemos que dar el salto sin miedo a las otras capacidades, que las tenemos sin duda, que las jóvenes hay que animarlas, porque es verdad que a lo mejor tendemos a quedarnos en nuestro espacio más cómodo que nos resuelve, pero que ya tenemos que dar el salto y ver que el otro espacio también nos resulta cómodo y factible, y no es nada inviable ni imposible. Y quería hacer un apunte con lo de formación que decía Sonia. A ver, Castilla y León tenemos una población absolutamente envejecida y cada vez más, una esperanza de vida altísima y jóvenes que se van. Entonces, la atención, la formación en el aspecto de los cuidados, las administraciones ya tienen que dar ahí el do de pecho. Tienen que encargarse muy mucho porque es una comunidad eminentemente envejecida, con un índice de edad altísimo, y que vamos a necesitar muchos, muchísimos cuidados y cada vez más. Afortunadamente nuestra esperanza de vida es muy alta y claro, duramos mucho y necesitamos muchos cuidados. Entonces, o entendemos que vamos a necesitar personas preparadas y formadas y sensibles a los cuidados de nuestros mayores, o de lo contrario lo vamos a pasar, ya se está pasando mal.
Ya se está pasando mal.
Mujeres, vale, hombres también valen para los cuidados, pero hay que empezar ya a educar en la sensibilidad del cuidado a nuestros mayores, que no estamos haciendo tornillos ni estamos, yo solo lo veo en el sistema público de sanidad, es igual, no hacemos tornillos, estamos tratando con personas muy muy vulnerables porque están enfermas. Y el otro decíamos pues en una rueda de prensa que efectivamente que la sanidad sea pública, sea de calidad y un poquito de calidez.
Sí.
Y un poquito de calidez, me parece ya un concepto súper importante que hay que empezar a exigir en nuestra sanidad pública. Pues lo mismo en el cuidado de nuestros mayores, fuera de la asistencia sanitaria, en la asistencia en general, porque no pueden vivir solos, porque con la edad empezamos a tener problemas muchos, si no todos. Entonces los cuidadores tienen que estar formados. Ya no me tiene que valer cualquiera, puede ser mujer, puede ser hombre, pero con la sensibilidad y la formación suficientes para que cuiden de nuestros mayores. Me parece una tarea fundamental en esta comunidad tan envejecida y cada vez además más envejecida.
Me ha llamado la atención que dices con una formación y con calidez, calidad y calidez,
sí,
también,
sí.
¿No?
Sí, por supuesto.
En ese sentido de la delicadeza, la atención,
sí,
al trabajar con personas.
Hay que empezar a acuñar ese concepto como algo exigible y fundamental para todos, no solo desde las administraciones públicas, sino además desde el cuidado de a título personal de nuestros mayores, es decir, alguien que vaya a casa de mis padres, de mis abuelos o en residencias de mayores o en espacios de cuidados de mayores, que los trabajadores y las trabajadoras tienen que entender que es un espacio de cuidados que son muy complicados, son trabajos muy duros, que tienen que estar mejor pagados y desde luego mejor el personal que trabaja allí con formación.
Ese apunte quería hacer yo.
Sí, os iba a preguntar.
Que la mayoría de los convenios que engloban los cuidados están muy mal retribuidos.
Muy mal.
Y mal valorados o mal considerados.
Mal valorados y mal pagados. Y entonces las trabajadoras prefieren buscarse cualquier otra cosa. Yo lo hablo a veces con gente y digo, es que hay trabajadoras que dicen, mira, dejo la residencia y me voy de cajera a Mercadona, a una gran superficie, porque me interesa más. O sea, un 70% de jornada en una gran superficie de cajera estás ganando más que jornada completa en una residencia. Por eso no encuentran gente. Y esto, como no lo den una vuelta a las administraciones, en 10 años no van a encontrar.
Vamos a tener
gente,
muchos problemas.
Pero ahí va unido a las dos cosas que decís vosotros. Es una profesión o un sector que hay que dignificar y hay que valorar y remunerar, que eso es fundamental, pagarle en condiciones, sí, y formar para ello, que son las dos patas, porque si, sí, tienen mucha formación pero luego tienen una mísera retribución, pues estamos...
Pues no, tampoco vale. Tiene que ir todo un poco en consonancia, evidentemente. Es un trabajo muy duro.
Muy duro.
Los cuidadores, sí, en residencia es muy duro.
Muy duro. Y de hecho yo lo veo a diario, muchas trabajadoras que pasan por UGT y con 55, 58 años todas tienen alguna enfermedad o están de baja o han pedido una incapacidad o casi todas con algún problema de salud derivado de los trabajos, que eso es otra cosa, que a veces no se reconocen esas enfermedades derivadas del trabajo, y son derivadas del trabajo. Igual van al médico y le dicen, no, tú esa hernia ya la tenías, esa hernia discal ya la tenías, vale, pero ¿cómo ha empeorado? Con el trabajo que estoy haciendo.
Sí, porque es un tipo, son los cuidados, y sobre todo los cuidados así en las residencias, requieren un tipo de esfuerzo físico, que tienes que estar físicamente preparada, porque tienes que manejarte con las personas y moverlas, y luego esa otra formación y esfuerzo psicológico, ¿no? Lo de la calidez, que son las dos cosas.
Sí.
Razones suficientes para poner en valor este tipo de profesiones, ¿no?
Sí.
Y yo estoy de acuerdo, Nati, con lo que dices, o se pone las administraciones las pilas ya, o dentro de poco va a haber una carencia importante, ¿no? Como está viéndola en la sanidad.
Ya la hay, sí, ya la hay. En cuanto empiezan los llamamientos para los contratos de verano, el primero que llama, si por ejemplo es SACIL, el primero que llama es el que se lleva a todas las trabajadoras. Como alguna empresa de residencia de tercera edad se retrase y empiece a llamar en junio, ya no encuentra nadie para verano. Ya no encuentra nadie. Y bueno, también tenemos que hablar de la zona norte, ya que estamos aquí en Palencia, la zona norte. Es muy, muy difícil cubrir los puestos de trabajo, de vacaciones, de bajas, en la zona norte de Palencia, tanto en Aguilar, como en Guardo, como en Cervera. Y luego con el hándicap, por ejemplo, en Aguilar, de que hay una gran empresa como es Gullón, que claro, la gente prefiere irse a trabajar a Gullón a trabajar en una residencia. Yo que he ido muchas veces a la residencia de Aguilar, la dirección nos lo dice: no encontramos gente. No encontramos a nadie.
O sea, al final van a tener, bueno, ya de hecho hay mucho, en este entorno hay muchísima gente, no solo en el norte, aquí en Palencia. Con respecto a los cuidados, muchísima gente extranjera,
claro,
porque al final son las que acaban, bueno, pues teniendo más necesidad, entre comillas,
sí.
Entonces acaban adaptándose a esa nueva situación, también sin formación, también con la sensibilidad bajo mínimos. Entonces volvemos otra vez a la formación, pero al final y en el medio rural la mayoría del personal encargado de estos cuidados ya es personal extranjero, prácticamente al 100%.
Sí, aquí tenemos dos cosas: necesitamos a las personas necesitamos inmigrantes, que venga gente de fuera, porque se necesitan para el mundo laboral, ¿no? Y por otro lado la cualificación, ¿no? Porque no por el hecho de que sean personas extranjeras, la cualificación y los derechos laborales o la remuneración tiene que ser menos, ¿no? Yo creo
no,
que
tiene que ser igual. Son personas trabajadoras y no hay más que calibrar. Es decir, me da lo mismo, es un ciudadano, sí. Es un trabajador con los mismos derechos, exactamente igual, y las mismas exigencias hacia ellos que con los demás. No vamos a hacer propaganda para unos ni a favor, un tratamiento en igualdad de derechos y de responsabilidad.
Quiero apuntar una cosa, que a veces decimos no están cualificadas. Hay muchas que no están cualificadas, pero hay otras extranjeras que están sobrecualificadas.
Sí, claro.
Porque el otro día, por ejemplo, he estado hablando con una chica que es médica en Cuba y está trabajando aquí de gerocultora en España. De gerocultora en una residencia de ancianos, porque todavía no ha podido traer su título, no le ha podido convalidar, porque ese es un proceso que a lo mejor puede durar 4 años... Claro, esa chica está muy cualificada, pero está con un sueldo de gerocultora. Te quiero decir que hay las dos partes: extranjeros que no están cualificados y extranjeros que sí, pero no pueden, todavía no han convalidado la titular.
La formación de esa cualificación, de quién la tiene que planificar, de dónde, quién depende.
Desde luego
de,
que desde
de
las
educación.
Empresas. Desde las empresas, pero también desde las administraciones públicas. Yo creo que las trabajadoras se van a cualificar cuando se les obligue. Desde la empresa, cuando se les obligue. Si tú me dejas trabajar de gerocultora sin tener nada, ¿para qué me voy a poner a estudiar una formación profesional, no?
Entonces, sí.
Yo creo que son las empresas y la gerencia de servicios sociales los que tienen que pedir esa titulación. porque si dejan trabajar a sin titulación, pues ni las extranjeras ni las españolas se van a formar. Claro, pues, decir, ¿para qué me voy a poner a estudiar?
Sí, claro. Y luego la administración educativa también tiene que incorporar esos planes de formación en sus planes de formación de profesional, claro, o los grados formativos.
Sí, bueno, esos grados aquí, por ejemplo, en Palencia sí que les hay grado de auxiliar de enfermería, que sería un grado excelente para trabajar de gerocultora, porque adquieres otros conocimientos, yo creo, y en Palencia sí que le hay. Entonces, en Palencia yo creo que estamos bien, bien servidos. En Palencia capital. En el norte, lo sé a ciencia cierta, que este año se ha intentado implantar una formación profesional de TECAE o de cuidados sociosanitarios, un grado medio. Bueno, pues al final no se ha podido implantar porque no se ha matriculado nadie. Nadie en Aguilar.
Claro, pero eso es el doble, bueno, la pescadilla que se muerde la cola. La gente no se matricula en una formación que la ve mal considerada y mal retribuida.
Y además, ¿para qué se van a matricular si pueden trabajar en la residencia sin tener esa titulación?
Claro, pero la residencia a su vez le sale más barato que una persona matriculada, porque si tú tienes una titulación, ya exiges...
Cobran lo mismo. El convenio de residencias privadas, una gerocultora, porque no existe la categoría profesional de TECAE o auxiliar de enfermería, cobra lo mismo teniendo el título que sin tener el título. Ahí no se distingue.
Bueno, no sé si a lo mejor alguna empresa puede decir, bueno, pues... Sí. Porque tú una vez que tienes un título puedes exigir conforme a él.
Sí, sí, pero en el está tan mal hecho, fíjate, para que nos demos cuenta, está tan mal hecho el convenio de los cuidados que hasta eso da lo mismo. Cobra lo mismo una persona titulada con el título de TECAE, con una formación profesional de grado medio, que una persona que no tiene titulación. Son gerocultoras las dos. Y además, luego ese tiempo trabajado, que tú has estado trabajando en los cuidados, si tú quieres ir a trabajar al sistema público, no te cuenta. Es como que tú no hubieras trabajado cuidando. No te cuenta.
Por eso también seguramente es porque falte esa titulación, que debería ser efectivamente obligatoria.
Obligatoria.
Claro.
Y el convenio meter esa titulación.
Claro, claro. Como obligatoria y como necesaria, sí.
Bueno,
vamos
a pasar a otro tema que no hemos comentado, y es los planes de igualdad a los que están obligadas las empresas. ¿Cómo lo llevamos esto?
Aquí en Palencia lo llevamos bien. Prácticamente el 85% de las empresas que tendrían que tener planes de igualdad lo ha hecho, ha cumplido, tienen sus planes de igualdad y sus protocolos de acoso sexual o por razón de sexo, y yo creo que están cumpliendo. Faltará ahí un poquito para que lleguemos al 100%, que por eso pedimos a las administraciones pues que lo impulsen, que pongan todos los recursos que sean necesarios para que en todas las empresas haya tengan su plan de igualdad.
Yo, o sea, pregunto, ¿ahora es obligatorio también ya? El otro día hablabais con el plan del LGTBI.
Sí, es obligatorio, lo que pasa que no está desarrollado. El plan LGTBI hemos empezado ahora como con el plan de igualdad, que se empezó al principio. Son obligatorios, pero no había una ley desarrollada, y luego ya se desarrolló y hay que hacer los planes de igualdad acordes al desarrollo de esa ley, como esa ley marca, con los parámetros que esa ley marca. Con los planes LGTBI pues hemos empezado así. Lo han lanzado un poco, tienen que hacerlo todas las empresas, pero no está desarrollado. Y no hay que confundir, que yo a veces me peleo un poco cuando me dicen, no, el plan LGTBI es como el plan de igualdad. No es lo mismo. El plan de igualdad es un plan de igualdad entre mujeres y hombres, y el plan LGTBI va referido a la diversidad de las personas que trabajan en esa residencia, que no es ni menos ni más, pero es diferente.
Sí, serían cosas diferentes, sí. Bueno, Teníamos aquí que otra palabra muy bonita, que más celebrando el 8 de marzo, yo creo que define al 8 de marzo, que es la palabra que querías hablarnos de ella, Sonia, sí, que es la palabra sororidad.
Sí, me parece una palabra muy bonita, es el lema de UGT de este año, sororidad, que la gente a lo mejor no la conoce, entonces quiero hablar un poquito de ella. Sororidad viene de una palabra latina que es soror. Soror, que significa hermana. Sororidad sería como hermanamiento, pero entre las mujeres. Solidaridad entre las mujeres, complicidad, compartir, cimentar una relación de amistad. Y a ver si empezamos las mujeres a romper ya con esa enemistad histórica que tenemos. Sobre todo quiero hablar de los centros de trabajo, que parece que entre las mujeres siempre hay una enemistad. Yo soy más, yo tengo más, yo lo hago. Y un poco aprender a enseñar, a aprender de otras mujeres y a enseñar a otras mujeres. Mira, las mujeres lo hacemos muy bien en el entorno familiar. Aprendemos de nuestros padres, porque aprendemos muy bien, somos muy rápidas, muy hábiles, de nuestro padre, de nuestra madre, y somos muy buenas también enseñando a nuestros hijos. Luego enseñamos. También los hombres, ¿eh? No digo que no, los hombres también lo hacen. Pero nosotras, desde siempre lo hemos hecho. Eso en el entorno familiar lo hacemos fenomenal. Cuando nos vamos al entorno laboral, no somos capaces de hacerlo. Nos cuesta muchísimo enseñar a una compañera. Primero, aprender de una compañera y decirle, oye, ¿me enseñas cómo se hace esto? Y luego, enseñar a una compañera. Entonces, creo que esta palabra tenemos que empezar a ponerla en práctica las mujeres y ser cómplices, porque juntas somos más fuertes. Y si nos juntamos y nos unimos, yo creo que vamos a conseguir muchas más cosas. Yo, fíjate, creo que no hemos conseguido tantas cosas las mujeres a veces por lo dispares que somos y por esa enemistad a veces que nos creamos.
Sí, o nos crean.
Sí.
Yo fíjate tú que hay con esto de la enemistad entre las mujeres o la estas cosas así, o que la principal enemiga de una mujer es otra mujer, pues sí, a veces o no, yo creo que en las relaciones humanas pues hay problemas, pero este estereotipo de de enemistad entre las mujeres, creo que es más un estereotipo, un dictamen del patriarcado que la realidad, porque es como una forma del divide y vencerás, y sí. Se cree eso y dice, no, es que entre las mujeres sois las primeras que os tenéis envidia entre vosotras, pues bueno, por muchas veces por la cosificación, sí, que se hace de la mujer. Y yo creo que a veces no hay más solidaridad, de más sororidad de la que nos creemos. Lo que pasa es que no está como invisibilizada, como muchos otros valores, ¿no?
Sí, porque interesa al final.
Interesa más que seamos enemigas que seamos amigas.
Más.
Porque si somos amigas, nos juntamos y hacemos una huelga feminista, claro, que tiembla el mundo con ella, ¿no?
Pues sí.
Y yo creo que esas cosas han de, por ejemplo, en los últimos 7, 8 años, 10 años desde que se hizo la huelga feminista, como toda la gente en su diversidad del feminismo se unió, ¿no? Sí. Igual que ahora, pues a mí me hace gracia cuando en los medios de comunicación están repitiendo, aquí no lo vamos a repetir, no lo vamos a decir, porque el 8 de marzo el movimiento feminista sale separado. El movimiento feminista es diverso, lo ha sido siempre. Su objetivo es la igualdad. Puede tener cosas diferentes, diversidades, ¿no? Pero ¿por qué hacer tanta incisión cuando se habla de si salimos separados? Vamos a valorar que estamos saliendo. 20 manifestaciones, pues 20 manifestaciones, pero estamos saliendo. Poner lo positivo, no lo negativo, que es como nos hacen muchas veces los señoros.
Sí, porque al final, bueno, pues no somos idénticas, efectivamente. Claro. Somos un género y somos mujeres y somos personas.
Y diversas.
Entonces,
y yo creo que la diversidad.
Salgamos y punto.
La diversidad hay que valorarla como la sororidad, ¿no? Y a veces nos han enseñado a no valorar lo diverso, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, sí me gustaría hablar con vosotras o que me hacer una valoración, ¿no? De, porque sois de UGT, de un sindicato, uh-huh. Y muchas veces socialmente esto pasa como con el feminismo, ¿no? Hay como una, y más en los últimos tiempos, una desafección política, críticas a los sindicatos, pues bueno, de todo tipo, ¿no? Y una, pues sí, y una desvaloración, ¿no? A mí me gustaría que me diríais desde vosotras, ¿no? Como miembros, como iba a decir, bueno, miembros de UGT, ¿qué valoración hacéis del papel de los sindicatos en la sociedad? ¿Son necesarios?
Hombre, yo creo que son muy necesarios los sindicatos en la sociedad. Hacen un podemos dividir, por ejemplo, en dos partes la acción del sindicato. A nivel con las administraciones, por medio del diálogo social, que creo que es muy importante, el trabajo que se hace para conseguir todos los retos, igualdad, permisos, un montón, el SMI, un montón de cosas, y luego el nivel que y luego en otro nivel lo que hacen los sindicatos a pie de calle, lo que hacen las federaciones a pie de calle. Yo puedo hablar de UGT Palencia, de la FSP. Dentro de cada federación se trabaja muy a pie de calle con diferentes trabajadoras que a veces las informas y las aconsejas sobre trabajo, pero otras veces también haces de psicóloga, de orientadora. Es verdad que el trabajo que hace un sindicato no se conoce y por eso no se valora, porque no se conoce. No sé si Nati quiere decir algo.
Hay tanto que decir al respecto. A ver, no estamos viviendo momentos buenos, ni para la justicia, ni para los sindicatos, sí, ni para el feminismo, ni para la libertad bien entendida, ni para muchos conceptos estos que deberían estar claros. A ver, un sindicato hoy hace una labor que se ha perdido, que se está perdiendo, una labor de organización, de equipo, de colectividad. Porque no nos vale decir, yo puedo ser muy feminista en casa, estar muy formada, pero en todo caso yo lo puedo conseguir. Lo que consiga yo como mujer, como persona, de puertas para adentro, es para mí. Para mí. Y las cosas hay que conseguirlas para la colectividad. Y para conseguir eso tenemos que estar unidas y unidos en el entorno laboral, en el entorno identitario, en cualquier entorno. Eso, un sindicato es lo que hace, organizar, reorganizar en colectividades, en grupos, en mucha gente, porque todo lo que se consiga individualmente es para ese individuo, esa persona que lo consigue. Está claro que el sistema que tenemos, el sistema capitalista, y cada vez más nos lleva por otros derroteros. Si ya no sé en qué momento y con no sé qué políticos de derecha seguramente, que se intentó cargar los convenios colectivos, si un trabajador o una trabajadora se cree y piensa, me parece una ignorancia absoluta, que ella o él va a conseguir con acuerdos con su jefe lo que quiera él, está muy equivocado, porque siempre el jefe es el que va, la patronal siempre va a poder con él. Por eso un sindicato lo que se trata es de que no vaya él a un despacho con el jefe, sino que, no solo que vayan representantes sindicales, sino que establezcan convenios y protocolos de cómo actuar, y de que los derechos que tiene ese trabajador o esa trabajadora se respeten. Entonces la colectividad siempre va a ganar en detrimento de el individuo o la persona o la trabajadora, con lo cual pues bueno, pues efectivamente ojalá haya muchos sindicatos que trabajen por los trabajadores y las trabajadoras y que estemos ahí organizando a todos. Y bueno, pues ya viendo que el 15 de marzo sábado, organizadamente, las plataformas de sanidad Comisiones, el sindicato Comisiones y el sindicato UGT organizan y convocan a todos los ciudadanos y ciudadanas y usuarios y usuarias del sistema de salud de Castilla y León a una gran manifestación en Valladolid para reivindicar que nuestra salud, nuestra sanidad sea pública, muy pública, que sea de calidad, cuanto más mejor. Y también, ¿por qué no decir esta palabra que yo ya he empezado a utilizar? Un poquito de calidez en nuestro sistema público.
De calidad y calidad, me gusta, te lo copio.
Vale.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo muchas veces hago la pregunta, cuando la gente dice antes se vivía mejor, digo, bueno, vamos a ver, cómo vamos a ir repasando cómo vivías, la calefacción, un montón de cosas. Sí. Y la pregunta, ¿el estado de bienestar social que tenemos sería posible sin la labor, sin los sindicatos? Esa sería una reflexión. Yo creo que cumplen un papel importante en la vida, en la sociedad, que con sus más, sus menos, sus críticas, que por supuesto lo tienen, hay que mejorar, pero hay que luchar contra, y hay que dar pautas en positivo contra esa desafección que se está creando de rechazo de lo político, de lo sindical y tal, que es una corriente mundial que nos viene de por ahí y hay que...
Muy dura, una corriente muy dura.
Llegando, que ya la llevan sembrando desde hace tiempo.
Sí, no es nueva.
Y ahí no es nueva, pero...
Se intensifica, pero no es nueva.
Pero también tenemos que intensificar nosotras y nosotros nuestros argumentos.
Sí, quiero aprovechar también para hacer un llamamiento a los jóvenes, que casi toda la información que reciben es por redes sociales, que siempre contrasten esa información. Porque ya lo hemos visto un montón de veces, que se levantan un montón de bulos y que luego no son realidad. Y empiezan, porque he visto en las redes sociales, he visto esto. No, que contrasten, que vean diferentes medios de diferentes sitios. Es muy importante contrastar para tener una opinión propia y poder decidir lo que realmente quieres, no lo que te imponen.
Bueno, pues muchas gracias a las dos, Sonia Ruiz Acero, que es la secretaria de Igualdad de UGT, y a Nati Cabreros Casado, que es la secretaria del sector de Sanidad. Gracias a las dos por haber estado aquí en Radio Colores, hablando del 8 de marzo, de la reforma laboral y su impacto en las mujeres.
Gracias.
Pues ya sabéis que Radio Colores, cuando queráis, es vuestra casa.
Muy bien,
y gracias. Aquí tenéis los micrófonos abiertos. Y feliz 8 de marzo. Que igual sigamos bien. Adelante avanzando igual las mujeres sororamente, sororidad.
Eso.
Un saludo muy sororo a nuestra audiencia.